Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Amigos, en Luz de Cruce, en COPE más Valencia, 92.0, dispositivos móviles a través también de todos los dispositivos. También saludos a todos los del fin de semana que nos escuchan sábado y domingo este espacio dedicado al mundo del motor y, por supuesto, al cine. O mejor dicho, al revés, al cine y al motor. Con nuestro maestro, crítico cinematográfico de esta casa, de COPE, es Eduardo Casanova. Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Creía que ponía la canción de Italia, yo del Festival de Eurovisión. ¿Esto qué es? ¿Qué estamos poniendo aquí tan rockero? Cuéntanos.
Pues es la música que ha tenido a bien componer David Buckley, que así se llama el compositor de la banda sonora, o de parte de la música que se escucha a lo largo de la película, que no es la más destacada. Luego comentaremos ese apartado de esta película que ahora mismo tienes en cartelera, que se titula Nadie. La verdad que es un título poco estimulante, pero te tengo que decir que aúna a la perfección el thriller de acción y la comedia negra y resulta perfecto como vehículo de evasión. Enganchan sus formas narrativas prácticamente desde el principio y va creciendo en intensidad y se aproxima mucho a aquellas películas de éxito de los 90 sobre policías y justicieros donde la violencia extrema se alternaba con continuas notas de humor, títulos como, por ejemplo, no sé, Arma Letal o aquella ironía que siempre incorporaba Bruce Willis a sus películas. Algo de eso tiene esta película Nadie, que, bueno, sabiendo que se mueven los terrenos de la ficción, pues creo que compone un divertimento completo de principio a fin. Y que tú no has visto, Vicente, así que...
Todavía no.
Por si hay algún oyente que tampoco, voy a resumir brevemente el argumento. La vida de Hutch, casado y con dos hijos, se ciñe a trabajar de contable en la empresa de su suegro y también a algunas tareas domésticas. Pero su matrimonio ya hace tiempo que entró en crisis. Una noche entran dos encapuchados en su casa y, teniendo la oportunidad de defenderse, opta por no reaccionar. Prácticamente todo se queda en un susto sin graves consecuencias, pero su familia se siente muy decepcionada con él. Así que, dispuesto a que no le vuelvan a subestimar, destapa su lado oscuro y sangriento, vinculado a un pasado que él ya creía enterrado al convertirse en un hombre aparentemente normal. Y casi sin buscarlo, terminará enfrentándose a uno de los mafiosos más temidos de la ciudad y a su ejército de sicarios. Ahí es nada. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues en pocos minutos, de manera muy original, prácticamente a modo de Atrapado en el Tiempo versión express, nos muestra todas las rutinas del protagonista, por cierto, bastante huérfanas de alicientes, y superado este ágil preámbulo, comienza a destapar su cara oculta a través de varios incidentes que no tienen desperdicio. La llamativa y peculiar realización dota estas agitadas escenas de acción de una entidad propia muy distinta a lo habitual. Hay que apuntar que el peso del protagonista de la trama no le impide al guión dar también participación a una serie de secundarios cuyas intervenciones se hacen de notar. Además, alimenta su intencionado carácter vintage con distintos toques irónicos, como te decía antes, y sobre todo con el poderoso enemigo a batir, ¿eh? Un gánster ruso, rocoso, letal y sin escrúpulos, cuya primera aparición en pantalla ya se acompaña de algunas notas cómicas. Para quienes no han visto la película, es tu caso, Vicente, hay que advertir que a mediados de los títulos de crédito, no hace falta quedarse hasta el final, pero a mediados de los títulos de crédito hay una escena más.
Ahí va.
Y si a eso unes el desenlace de la historia, hay que pensar en una posible continuación. Bob Odenkirk completa una fenomenal interpretación. Este actor de 58 años, nacido en Illinois, se dio a conocer mundialmente como el abogado de la serie Breaking Bad. ¿La viste, la serie Breaking Bad?
Sí.
Yo, ahí me ganas, ¿eh? Bueno, pues, aunque se ha hecho popular hace poco, hay que decir que lleva años siendo famoso en Estados Unidos por su participación en shows, como por ejemplo el famoso Saturday Night Live, del que también ha sido guionista. En sus comienzos ejerció de cómico de improvisación. En la gran pantalla lo hemos visto también en otras películas como Nebraska, Los Archivos del Pentágono y la última versión de Mujercitas, que hacía de padre de familia. Le segunda Connie Nielsen, la actriz danesa que se consolidó en Hollywood con títulos como Pactar con el Diablo, Gladiator y Misión a Marte. Por su parte, Christopher Lloyd, el eterno Doc de Regreso al Futuro, asume el gracioso papel del abuelo, demostrando que sigue en plena forma a sus 82 años. Y también tiene una pequeña participación el actor Michael Ironside, que ejerció de tipo duro en películas como Desafío Total, Top Gun o Starship Troopers. Y hay que ver cómo pasa el tiempo y cómo ha cambiado el hombre. No, ahí lo dejo, ¿eh?
No seas malvado, hombre.
Bueno, finalmente, el implacable y temible malo es Alexei Serebryakov.
No lo voy a decir otra vez, nombre de malo.
Sí, es un actor nacido en Moscú, como habrás intuido fácilmente,
sí,
que tiene una larga carrera a sus espaldas, sobre todo en el cine de su país, con algunos éxitos internacionales. De hecho, fue el protagonista de la película Leviatán, que en el año 2014 fue nominada al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. No obstante, él y su familia viven en Canadá desde el año 2012, porque decidió alejarse de su país debido al clima de corrupción y a los continuos disturbios que se producen en las calles de las ciudades rusas. Bueno, el director es el joven Ilya Naishula, que tiene 37 años solamente, pero que demuestra un gran talento, proporcionando una realización llamativa y eficaz que se aleja, digamos, de los esquemas rutinarios, y eso suma atractivos a esta cinta. Este director, también ruso, vive en Londres desde los 14 años, y esta es la primera película que hace en Hollywood, pero hasta ahora se había prodigado sobre todo en el terreno de los vídeos musicales, porque él mismo tiene una banda de rock. Y ha dicho que para realizar esta película se inspiró mucho en algunos thrillers de éxito coreanos. La película se rodó en septiembre de 2019 en Los Ángeles, luego pasó a Canadá. Estaba previsto que se estrenara el verano pasado, pero debido a la pandemia se ha estrenado ahora, con mucho éxito, porque la película tuvo un presupuesto de $16 millones y ya lleva recaudados más de 50. Bueno, la idea de la película, atención, nace del propio actor Bob Odenkirk, que en un par de ocasiones ha sufrido robos en su propia casa, y en ambas, él y su familia estaban dentro. Dice que la primera vez que se encontró con unos intrusos en el sótano le resultó traumático y decidió no hacer nada para evitar males mayores. De hecho, la policía le dijo que hizo lo correcto, pero siempre se ha preguntado cómo hubiera reaccionado un tipo duro de verdad. O sea, Vicente, si entra alguien a tu casa, yo mejor dejarlo pasar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pasa, hombre. Vamos a buscar los dos. Vamos a buscar algo de valor.
El tesoro.
Exacto.
Bueno, partiendo de este incidente, el guionista Derek Kostak escribió la trama. Es el mismo guionista de la saga John Wick, y eso se nota mucho en las escenas de acción, pero en este caso todas ellas matizadas por toques cómicos que muchos se deben al propio actor. Como curiosidad, hay que apuntar que hay una secuencia en un salón de tatuajes y ahí se puede ver claramente la figura de la misma polilla que tenía una relevancia especial en la película El silencio de los corderos, y que ya aparecía en el cartel de aquella fantástica película. Desde el origen del proyecto, Bob Odenkirk, que como hemos dicho tiene 58 años, estuvo dispuesto a no ser doblado en las escenas de acción y se ha tirado casi 2 años todos los fines de semana entrenando con un coordinador de peleas para ser él mismo el que hiciera esas escenas. Por otra parte, Christopher Lloyd, a pesar de su edad y de los ruegos del director, se empeñó en cargar él mismo con el armamento pesado que maneja en algunas secuencias. Oye, 82 años y el hombre está pletórico. Mira, una curiosidad, tanto Bob Odenkirk como Christopher Lloyd cumplen años el mismo día, el 22 de octubre, pero se llevan 24 de diferencia, ¿eh? Y la música que estamos escuchando es obra, como decía, de David Barclay, un compositor que su primer trabajo en el mundo del cine fue como director del coro de uno de los temas de Peter Gabriel para la película La última tentación de Cristo. Luego cursó estudios musicales en Cambridge, trabajó con compositores como Danny Elfman, como Hans Zimmer, y luego se especializó en componer bandas sonoras para películas de acción, como por ejemplo El Reino Prohibido, The Town, Ciudad de Ladrones, La Infumable Desde París con Amor, Dos Buenos Tipos, y más recientemente ha puesto también la música a Salvaje, aquella película con Russell Crowe. También es autor de la música de la serie The Good Wife. Aquí ha compuesto, como estás escuchando, temas muy incidentales, muy pegados a las imágenes. Combina la música electrónica con música de orquesta. Y es que lo que tiene verdadero valor en la película en cuanto a música se refiere son las canciones. Una selección de canciones clásicas, casi todas ellas de un ritmo sosegado, que digamos enfatizan el contraste y añaden un punto cómico más a las imágenes y a las secuencias violentas.
Pero no me
por ejemplo,
has traído.
No, es que no están incluidas en la banda sonora. Por ejemplo, temas que suenan en la película, el What a Wonderful World de Louis Armstrong,
¿no?
El famoso You'll Never Walk Alone, el tema de Liverpool, pero en su versión original, que corre a cargo de Jerry and the Pacemakers. Y también el también fantástico tema The Impossible Dream en la voz de Andy Williams, y hasta ahí un tema, creo recordar, de Nina Simone. Bueno, justo la mañana siguiente a la del incidente, a la del intento de robo, este hombre sale al exterior de su casa, despide a su mujer y a su familia, que se van en coche, y al lado tiene a un vecino vacilón. ¿Es tu caso, Vicente? ¿Tienes algún vecino vacilón?
No, y lo para
primero,
nada.
Y lo,
para
primero, y lo primero que le dice, dice, mira, acabo de vender mi coche y mira, mira qué cochazo me he comprado, ¿eh? Un vintage, sí. Ay, un Dodge Challenger del año 73 con motor V8 de 4,9 litros. Es un coche de aires deportivos de color crema y hombre, el vecino está muy contento con su compra reciente. Lo que no sabe es que poco después Hatch va a tomar, entre comillas, prestado ese vehículo y tendrá una destacada participación en la persecución automovilística que no puede faltar en una película de acción. Además, en este caso, el Dodge Challenger 73 que hace virguerías se ve perseguido por un Range Rover, por un Chrysler 300 y un Land Rover Discovery. Y puede con todos. Que no hay coches como los de antes. Bueno, la empresa Dodge, lo hemos dicho otras veces, fue fundada en Michigan por dos hermanos, Jones y Horace Dodge, que de pequeños aprendieron el oficio porque su padre era mecánico y formaron la Dodge Brothers Company en 1914. 14 años después ya fue adquirida por Chrysler, de la que hoy sigue siendo una filial. El Dodge Challenger es un automóvil que se fabrica desde el año 1970, se ha producido desde entonces tres generaciones, el de la película pertenece lógicamente a la primera, que va desde el año 70 al 74. Los primeros modelos tenían un motor de 6 válvulas en línea y a partir del 71 ya se incorporaron los motores con 8 válvulas en V. Su velocidad máxima era de 182 km por hora, pasaba de 0 a 100 en 9 segundos y consumía una media de 18 litros y medio de combustible cada 100 km. Como vemos en la película, el coche tiene una estampa deportiva con dos puertas. Estaba inspirado o era un poco continuación del Dodge Charger. Este era un poco más pequeño, medía 4,86 de largo y 1,93 de ancho. En algunos casos, como el de la película, se incorporaba un alerón trasero. Y el precio en aquella época, los años 70, de este Dodge Challenger era $3,100. Por cierto, que tuvo una edición especial para competir en las 500 millas de Indianápolis.